¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Escuchaste, Bocanera? La productora solo le pone el agua al mate. Lo cual se presta a... No, yo no sé tomar mate. Lo cual es... Y además me aburro al segundo. ¿Vos sos matero?
Sí. Sí, pero tengo un problema de reflujo, pero igual...
Uf. No, pero... Estaba haciendo de practicar a los alumnos de locución cómo se pronuncia Huecubumapu.
Huecubumapu.
No, acércate.
Huecubumapu, el país del día.
Huecu...
Huecubumapu.
Ah, Huecubumapu, el sí. País del día. ¿Ahí naciste?
Bueno, yo nací en Ingeniero Guay, en el puerto al lado de Bahía Blanca. Pertenece a Bahía.
Sí.
Pero es un puerto que tuvo un movimiento separatista, un movimiento anarquista, fue un enclave anarquista muy fuerte, un sí. Con Rosario.
Sí.
Entonces Bahía nunca le dio pelota, porque Bahía, viste lo que es Bahía.
Sí.
Es el único lugar del mundo que tiene más y no se dio cuenta.
Que tiene más y no se dio cuenta. Pero ni siquiera lo tiene en las espaldas, no se dio cuenta.
Pero digo, el olor, algo, el mar, algo se hace con el mar, vivís al lado del mar, ¿no?
Sí.
No se dieron cuenta.
¿Y a qué lo atribuís? ¿Tenés idea?
Y bueno, eso fue la fortaleza, era un fuerte para matar a los indios. Ya se formó con una idea extraña, ¿no?
Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos hasta las 11. Decime quién sos vos. Hoy está el poeta, dramaturgo, ensayista y periodista Jorge Bocanera. Eso del lugar de marineros donde te criaste, ¿es decisivo para vos? Esos olores, esas cosas, alguna vez declaraste algo, me gustaría que lo amplíes. Bueno, respecto a la relación entre eso y la poesía.
Bueno, a mí me lo han hecho notar varias veces y yo creo que hay un vínculo fuerte, porque si la palabra aventura está en el fondo de lo que uno hace, de lo que uno escribe, de los viajes, de las búsquedas, yo creo que sí, por todo lo que entrañaba ese puerto. Fue un puerto, uno de los de mayor calado, o el de mayor calado, decían, del Cono Sur en una época.
Uh-huh.
Yo me crié con los marineros en la calle, de distintas nacionalidades, escuchando distintas lenguas, viéndolos salir por los vidrios de los bares a las piñas, por eso le decían el Far West. Y al lado de mi casa había un bar, el Bar Americano, que había un encargado del bar.
Sí.
Una persona encargada de dar el primer piñazo, por ejemplo.
El oficial, digamos,
sí,
que sería el patovica de esos tiempos, una cosa de eso.
No, estaba contratado para pegarle, para iniciar una gresca. Y después, cuando se iniciaba la gresca, llamaban a la policía. Previamente, el mozo había ido a un sótano donde tenían pedazos de madera, vidrios rotos. Subía con una fuentones, esparcía eso y les cobraba todo.
Estamos hablando de 50 y pico.
Claro, yo nací en el 52 y estuve ahí hasta el 62, en ese tiempo, ¿no?
¿Ahí empezás a escribir, a garabatear algo? ¿O es muy temprano todavía?
No, sí, ahí empiezo a escribir algunas cosas porque yo me... Estaba mucho en la peluquería de mi abuelo.
Que quedaba por ahí, ¿no?
Claro, quedaba en el centro, al lado del Bar Americano y al lado de un restaurante griego. Era todo así el puerto, ¿no?
Uh-huh.
Vitroleras, en una tarima las vitroleras, poniendo discos, muchos piringundines, bueno, lo que buscan los marineros, el ambiente de puerto.
Sí.
Entonces, en la peluquería de mi abuelo, que era una peluquería grande, de 3 sillones, grande, y con un espejo muy grande, el espejo es como el patrón ahí siempre, ¿no? La gente tiene miedo de quedar mal frente al espejo, ¿no? Entonces pone cara de situación. Y bueno, yo me divertía mucho con los sillones que giraban, con cuando me quedaba solo. Y después, cuando estaba ahí, vivía lo que era la peluquería, que era un tránsito de gente todo el día, y la mesa de revistas.
Sí.
Entonces había muchas historietas. Ya había historieta de Westergel, mis primos coleccionaban Rayo Rojo también, ese tipo de historietas de paisajes que venían de esa época. Y en algún momento yo me puse a imitar un poema o un escrito que yo había leído en una de esas revistas, que puede haber sido de Edgar Allan Poe, de Lovecraft.
Uh-huh.
Y hacía tibias, calaveras, mi mamá se asustaba mucho porque hacía eso, y anotaba algunas cosas al lado, como pareceres míos. Y yo creo que en esos pareceres y en esa cosa que tienen los niños de acercarse a lo lúgubre, a lo espectral, hay una fascinación por eso, ¿no? Ahí empecé yo. Me parece que empecé a garabatear ahí esas cosas. Después me fui para otros temas, pero empezó por eso.
Jorge Bocanera, poeta, dramaturgo, ensayista, periodista, nació en 1952 en el puerto de Ingeniero White, Bahía Blanca.
¿Y cómo adquirís técnica, si avanzamos un tanto? Técnica literaria. ¿De dónde sacas métrica, cadencia?
Eso sería lo peor, ¿no? Adquirir un oficio.
Bueno, pero digo, una técnica tenés que adquirir, ¿o no?
Sí, no, bueno, con la...
De alguna manera, con lecturas, porque por haber leído algo, no digo que hayas estudiado, ¿entendés?
No, con lecturas posteriores, que yo imitaba, qué sé yo, a las rimas de Becker, o imitaba... intentaba algún poema de amor, había leído hasta que llegó Whitman, hasta que llegó Neruda, García Lorca, bueno, entonces ya en eso, entre lo que uno imita, lo que uno pone de suyo, las ganas de asumir temas que no estaban todavía en mi formación, pues, una especie de pseudofilosofía, ¿no? Sí. Una mirada del mundo que uno era muy chico para tener,
Jorge,
en la adolescencia, ¿no?
¿Y cuándo fue la primera vez que pensaste que podías vivir de esto?
Bueno, no sé si vivir, pero siempre lo tomé como una cosa seria, ¿no?
Como algo que iba a ser un hobby, o si no fuese. En todo caso podías vivir de él.
No, sí, lo tomaba en serio, escribía mucho cuando venía de trabajar, y me quedaba de noche, y de estudiar, y me quedaba de noche escribiendo, lo tomaba, no con la idea de publicar ni de trascender, pero como una idea de desarrollar eso de la mejor manera posible.
¿Y cuándo empezás a poder vivir? ¿Pudiste laburar de otra cosa? ¿Debiste laburar de muchas cosas?
Sí, yo trabajé de muchas, obviamente, como todo el mundo. Yo estudiaba y trabajaba en talleres metalúrgicos, trabajé mucho en la industria del plástico, hasta que caí en algunas oficinas, y luego de la colimba me fui. Y ahí empecé a trabajar...
¿Te fuiste de Bahía, de Ingeniero Guay?
No. Yo de Bahía Blanca me fui a los 10 años.
Ah, a los 10.
Me vine acá a Buenos Aires. Sí. Y a los 23 me exilié.
Sí.
Entonces, ahí empecé a ver la posibilidad de hacer periodismo y de seguir escribiendo. Ya había publicado un libro, ya tenía dos libros publicados, otro que estaba por salir en Cuba.
Bocanera empezó a escribir poesía a los 9 años. Publicó su primer libro, Los espantapájaros suicidas, en 1973, y con el segundo, Contraseña, obtuvo a los 23 años el premio Casa de las Américas en Cuba.
¿Tuviste maestro? ¿O maestros?
Sí, por suerte sí. Yo siempre hablaba con Pedro Orgambide, y cuando yo nombraba que lo iba a ver a Leonidas Barletta, por ejemplo, sí. O a Tuñón, veía... Sí. O a Castelnuovo, me dice, pero ¿cuántos años tenemos? Porque para él le parecía demasiado chico, y yo de chico lo visitaba a esa gente. También un poeta de la zona sur de Buenos Aires, que yo considero mucho, es un hombre muy buen poeta, muy buena persona, que nos enseñó mucho a varias gente que nos reuníamos allá, Julio Félix Royano, y después con el paso del tiempo... qué sé yo, la gente, el mismo Pedro Orgambide, en periodismo Ardisone, que éramos vecinos y, bueno, venía con Alejandro del Prado a casa, Gregorio Seltzer, qué sé yo, hasta Pajarito García Lupo, ¿no?, que es un maestro, que todos los que uno se va juntando. ¿Y
qué dirías que asimilaste al conjunto de todos esos que nombraste?
Y bueno, distintas cosas, ¿no? Distintas maneras de mirar la vida. Distintas maneras de mirar la vida, ¿no? Y una humildad frente al trabajo, un hacer, un estar proyectando siempre. En algunos también una solidaridad muy grande. Tuve la suerte, bueno, de conocer, ahora que decís maestro, conocí en Nicaragua, por ejemplo, a Cortázar, en la época de la guerra, estaba Cortázar ahí, y anduvimos un poco, después nos vimos en México, se dio una yo diría una amistad ahí, ¿no? Aparte los dos, éramos de Banfield, Entonces, estaba el tema de Banfi. Yo me acuerdo que en Nicaragua Cortázar le dieron, hay una anécdota, le dieron la orden Rubén Darío.
Sí, me acuerdo.
Y se hizo un, yo estaba ahí en esa época y estaba como jurado del premio Rubén Darío, yo de literatura había llegado. Pero bueno, él estaba rodeado de otra gente. La primera vez que yo lo vi con ese premio, le estaban en el acto donde le entregaron la orden esta. Y se, bueno, se hizo, cuando él terminó de hablar, que hizo un discurso muy lindo sobre el arte, como una bandada de pájaros que se arma y se desarma en el cielo. Una cosa muy linda la de Julio. Bueno, yo lo escuché ahí. Y luego vi que había una fila para saludarlo. Y yo me iba ahí y digo, bueno, lo voy a saludar. Y esa fue la primera vez que la vi, que lo vi. Entonces había adelante mío distinta gente, había muchos embajadores. Entonces el embajador de tal le daba la mano, le decía de dónde y le daba la mano y lo felicitaba. Entonces yo cuando llegué, me iba emocionando a medida que iba llegando, de que le iba a saludar, y le dije, un vecino de Banfield, y le di la mano y seguí. Entonces él me corrió, como, y yo me sentí que iba de Banfield a darle la mano, que era, tenía como una representación.
Un vecino de Banfield,
le dije. Le dije así. Me salió así. La verdad estaba como medio aturdido yo por la situación. Después, bueno, ya se dio una...
Una corriente ya no, de amistad.
Sí. Bueno, nos vimos varias veces, charlábamos, ¿no? Qué sé yo.
Yo en parte te pregunté lo de los maestros, porque hay una declaración tuya del 2005, una revista, donde decís, ya no hay más maestros, los escritores jóvenes no van a ver a nadie, hay una historia como de miedo al parecido constante. Al margen de que quiero que vos respondas puntualmente en torno de esto, en cuanto a lo literario o lo poético, si querés, se me van dando ya varias entrevistas de estas, en donde entrevistás a un músico, no importa cuál, gente reconocida, digo, bocaneras de la música, poner, que te dicen, no, ya no hay más maestros, o quedan muy pocos. Y entrevistás, hasta te diría que directores técnicos, y te dicen, y se quedan pocos maestros. Yo pensaba esto, pensaba preguntarte esto, y pienso yo en voz alta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Es una suerte de decurso biológico que empiecen a no quedar maestros porque es como que todo ya estuviese inventado? ¿O es una cuestión de vértigo, de que ya no interesa el enseñar? ¿A qué lo atribuís?
Bueno, yo no sé si quise decir que no había más maestros, y ahora lo estoy pensando, o quise decir que por ahí ese vínculo que se buscaba,
sí,
entre la persona que sabía más, ¿no?, que podía darte algo, y podía desarrollarse ahí una amistad, no era una dependencia del maestro.
Ajá.
Capaz que yo estaba hablando de ese vínculo. Quizá ahora las generaciones son más parricidas, no buscan ese vínculo, piensan que si hay un tipo que sabe más hay que superarlo,
¿no?
Es una etapa superada. Bueno, mismo hablando, he escuchado conversaciones yo donde la gente habla que, bueno, en tal etapa yo sí leía Cortázar, pero ahora ya es una etapa superada. Es decir, eso es lo que me parece que hay, esa cuestión de...
Una etapa superada, leer a Cortázar, es un buen lugar de donde agarrarse, una buena figura,
claro,
¿no? ¿Qué quiere decir?
Eso es lo que yo veo, más que no hay maestro, no se busca esa... Bueno, el ir a buscar al que sabe más, que se da una relación natural. No es que tampoco uno esté sacralizando o necesite dioses, o esté buscando al padre, no estoy hablando de eso, porque también se habló mucho de eso, de que es importante desacralizar. ¿Y qué es desacralizar? ¿Que yo no admire a un tipo, o no respete a un tipo que ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien? Es decir, en ese sentido yo no tengo problema en juntarme con esa gente, y me dio mucho, ¿no? Javier Villafañe, Saramago, este tipo que a mí me fuera de cualquier cholulismo, como te digo, como una relación natural y del que puede tomar del otro. Porque es así, yo me juntaba en México con Orgambide, hicimos proyectos de trabajo, hicimos una editorial en el exilio con Constantini, con Viña. Y eso no quería decir ni cholulismo, ni que yo lo iba a tratar ya como si fuéramos iguales, así, que me sentía como un igual. Yo creo que coexisten la amistad, el respeto, el aprendizaje mutuo también. Eso está en cada uno.
En la radio pública esto es Decime Quién Sos Vos. Vamos todos los domingos, después del informativo de las 10, hasta las 11. Y somos decime@radionacional.gov.ar.
Cuchara. nace del verbo dar, como si el corazón tuviera mango. Está hecha de lo que le falta, jamás se guarda nada para sí. Podría medir el mundo, acunarlo, transportar su misterio, sus campanarios de agua, de una orilla a la otra. Más humana que un perro, más a mano que Dios.
Hoy cuenta quién es el poeta Jorge Bocanera.
Enseñanos de poesía. Ahora que dijiste Saramago, aquí tengo algo que Saramago dijo de vos. Dijo: no hay espacios vacíos en la poesía de Jorge Bocanera. Dijo: cada palabra extiende la mano hacia la siguiente, la agarra con firmeza de modo que la intensidad del sentido se ve duplicada. Bueno, esta es la definición de Saramago de qué quiere decir que no hay espacios vacíos. ¿Vos crees que sos un tipo sin espacios vacíos? Y en ese caso, ¿qué quiere decir?
Bueno, no sé.
Vencé pudores. Lamento, pero vencé pudores.
No, es muy difícil.
No caigas en falsas modestias.
Es muy difícil. No, pero es muy difícil hablar de lo que uno escribe. Para mí es muy difícil hablar de lo que yo escribo. Yo puedo escribir sobre y hablar sobre otras poéticas. De hecho, escribo y lo hago. Pero es muy difícil hablar de mis cosas. En el caso de Saramago, lo que me gusta ahí es esa solidaridad entre las palabras que él marca, de que van como agarradas de la mano y se va multiplicando el sentido. Eso me gusta. Y eso habla más que de mí, habla también de su obra, de su manera de ser, ¿no? De su manera de entender lo solidario, de su ética.
¿Cuánto te lees?
Poco, yo poco. Sí, yo poco. No me sé poemas de memoria, mío. No. No tengo esa cosa. Lamento a veces no estar un poco más encima de mis cosas. Porque veo que hay gente que se lee mucho, o se recuerda mucho todo lo que hizo en un viaje acá allá, llevan como un compendio.
¿No es tu caso?
No, yo no sé si es un problema de memoria más que de humildad.
El viejo alemán.
A los espantapájaros suicidas y Contraseña, entre otros libros de Bocanera, siguieron Los ojos del pájaro quemado, Polvo para morder, Marimba, Sordomuda, Bestias en un hotel de paso, Noticias de una mujer cualquiera, Poemas del tamaño de una naranja, Música de fagot y Piernas de Victoria. De sus continuos viajes surgió también Palma Real, con la selva centroamericana como protagonista. Este libro, que escribió y corrigió durante 10 años, obtuvo en 2008 en España el Premio Iberoamericano de Poesía Casa América de Madrid.
¿Cómo te juzgás lo que escribís las veces que te lees? ¿Te juzgás primero por cómo es técnicamente o es lo que te impresiona emocionalmente de lo que escribiste? ¿Cuándo das por terminado algo que escribiste?
Y es complicado, ¿eh? Es complicado porque he tenido épocas que resolvía más rápido, igual yo corrijo mucho, y épocas en donde me cuesta más el armado. De cualquier forma hay algo que, si a mí me, lo que marca, a ver si eso contesta a tu pregunta, es la intensidad, ¿viste? Si hay, como decía el poeta Eliseo Diego de Cuba, es un poeta que a mí siempre me gustó mucho, y hablaba del peso de la intensidad. Quizá eso sea la...
El peso de la intensidad.
La medida, ¿no? La medida. Porque a veces se habla de la poesía en distintos términos. Hasta se ha hablado de, en términos de optimismo, de temas y de optimismo, de pesimismo. Yo creo que no, todo eso no existe, ¿no? No hay, la poesía no hay ni alegría ni tristeza. Nadie leería Vallejo si hubiera pesimismo.
Claro, por ejemplo.
Nadie leería Onetti. Hay intensidad. Hay intensidad. Hay hondura, ¿no? Y ahí es lo que uno busca, ¿no?
¿Qué te pasa a propósito de esto que dijiste en cuanto a los cambios de época? El Gordo Soriano siempre decía que lo angustiaba saber que en cualquier momento podía tener, y de hecho tenía, crisis de creatividad. Y que capaz estaba un año sin que se le ocurriese un tema, ¿no? Está bien, novelista. ¿A vos te pasa una cosa de esas? Y en todo caso, si te pasó o te pasa, ¿está ligado a tus situaciones anímicas coyunturales?
Sí, me pasa mucho, sí. Ahora me está pasando, por ejemplo, este tiempo.
¿Cómo lo definiría? No se me ocurre algo que me provoque intensidad.
No tengo, no solamente, no temas, no sé cómo se maneja eso. Bueno, Osvaldo estaba en el tema de la narrativa.
Por
¿no?
eso.
No sé, no aparecen las imágenes que empiecen a juntar todo lo que uno está sintiendo, ¿no? Que sean como colectoras de lo que uno está sintiendo en este tiempo, como que está todo fragmentado. Capaz que se arma, en un momento aparece un terreno donde armarlo, un momento, una imagen poderosa que pueda juntar, una metáfora fuerte que pueda juntar todo, como pasó con el último libro Palma Real. Pero hace ese libro lo escribí yo hace ya mucho tiempo, lo empecé a escribir. Es el último que publiqué de poesía y lo empecé a escribir en el 95 y lo terminé como en el 2006, 2007.
Eran varios más de 10 años te llevó.
Eran varios cuadernos y quedó un librito exiguo, sí, quedó eso. Y ahí encontré un lugar, una metáfora de la selva, que imaginaba, más que crecer, imaginaba cosas, que era su manera de crecer. Y era un tema extraño también, ¿no? Frente a la poesía que se hace, que es una poesía urbana, ¿no? De coloquio urbano. Esto, hablar de la selva.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio. www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Cuál es tu mejor libro?
No sé.
Vale.
No sé. No sé, a mí me gusta mucho Sordomuda, que es un libro... con mucha teatralización, con muchos personajes, tiene que ver con las lecturas que yo tenía de chico, con las historietas, tiene algo de historieta, tiene algo de reflexión sobre la poesía, bueno, hay de todo, y tiene un poema dedicado a mi abuelo de la peluquería, así que está ahí el peluquero, ¿no?
Me llamó en alguna medida la atención hace unos minutos que dijiste me exilié. En general uno dice me tuve que exiliar. O por lo menos es la experiencia que uno tiene de entrevistar gente que se tuvo que ir afuera o se fue afuera en la dictadura, en la última dictadura. ¿Vos cómo te definís respecto de ese periodo? ¿Como alguien que se exilió, que se tuvo que exiliar, que verdaderamente se sintió perseguido o que no aguantó más y se las tomó?
No, yo, bueno, hay situaciones que eran muy claras, ¿no? Yo estaba, que era muy clara respecto de la militancia, respecto de la persecución, respecto de la gente que se murió no al lado tuyo, que la mataban o que la perseguían. Y estaba todo eso presente. Hubo casos, por supuesto, de militancia, que ya estaba gente en la clandestinidad que se tenía que ir, que no había ninguna duda sobre lo que le podía pasar. Otra gente que dudó sobre irse o no, como el caso de amigos como Roberto Santoro, y en esa duda le fue la vida. Gente amiga, escritores como un amigo de Santoro, un poeta japonesito Carlos Siga, gente así que estaba al lado nuestro. Y yo lo que tenía era que, bueno, había tenido una militancia que había dejado en ese momento, por una discusión sobre los tiempos y una...
En el peronismo, obviamente.
No. Y luego había también trabajado algo en sindicalismo, la parte gremial me interesaba, donde estuve. Yo trabajé en la Junta Nacional de Granos y ahí estuve en el sindicato, por varios lados. Y bueno, estaba... simpatizaba con varias cosas, ¿no?
Eras una suerte de multisimpatizante o de multimilitante, si se quiere.
Bueno, sí, estábamos como definiendo, en ese momento se estaban definiendo cosas, a mí me interesaba mucho la figura de Tosco, por ejemplo. Seguía mucho la figura de Tosco, eso me llevó a un frente que se llamaba el FAS. Estuve en otra agrupación, me salí por diferencia de ese momento, por discusiones, pero bueno, participaba, digamos, de todo ese mundo de la izquierda de ese momento. Me dieron el premio Casa de América en Cuba 2 meses antes del premio. Estaba en una lista también en la Sociedad Argentina de Escritores, que estábamos buscando cambios ahí. Y bueno, noté algunas señales que me hicieron entender que era un momento para
irte.
Para irme, sí.
El que está contando quién es, el poeta, dramaturgo, ensayista y periodista, Jorge Bocanera. Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena, cuente quién es. Se llama Decime quién sos vos. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo.
Servicios del insomnio. Apilo noches cada noche, paredones de sombra donde mi sombra reza, traga un bocado, un ruido de hojas secas. Es a destajo y es de mala gana. Yo tuve otros trabajos, eso está en otra historia. Ahora, dedicación, la vista baja. Castigo de las manos, pena. Una sobre la otra apilo noches, de barro son, cuadradas. Ahora, dedicación, la paga escasa. Reseca es esta noche, hosca, de madres muertas. Yo tuve otros empleos, eso está en otro cuerpo. Ahora, dedicación, la lengua muda. Soy el que apila noches toda la santa noche, el que traslada escombros de una carta a la otra.
Hoy cuenta quién es el poeta Jorge Bocanera.
¿Se puede decir que sufriste mucho en el exilio?
Bueno, sí, yo creo que todo el mundo. Y no puedo, el caso mío no lo puedo...
El adjetivo viene a cuento de... el aumentativo viene a cuento de no se vive de la misma manera en los exilios. Está el nostalgioso permanente, el que no aguanta, el que se desespera, el que quiere volver todo el tiempo. Está el que se la banca más. Estoy describiendo,
sí,
¿no?
Que
yo ya he pasado por esas circunstancias.
Sí. Este es un hecho traumático y desgraciado, ¿no? A mí, obviamente que la gente que estaba viviendo en esos años adentro de Argentina la pasaba peor.
Uh-huh.
De todos modos, el exilio, que a veces no se entiende, hay gente que sale a hablar del champán del exilio, no sé qué.
Sí, hay muchos pelotudos.
Boludeces.
Sí, sí, sí.
Frivoliza, yo creo que frivolizar una de las partes que hubo, uno de los momentos de la dictadura, no habrá entendido la dictadura, y el exilio fue traumático. En el caso mío, claro que se sufre al no saber cuándo se puede volver. Cuando se va a terminar, vivís en esos registros diferentes, ¿no?
¿En algún momento pensaste que podía no terminarse?
Bueno, es que
la dictadura.
Eso no se sabe, ¿no?
Te lo digo,
inclusive había compañeros que hablaban ya de que aunque terminara la dictadura no querían venir. El caso del dramaturgo Adelash,
sí,
¿no? Estábamos juntos allá y dice, bueno, yo no quiero venir porque va a venir otro golpe, decía cosas así. El caso de Gregorio Seltzer. Pero te digo aparte porque lo hacían público, ¿no? Que no quería, que pensaba que ya había un deterioro, que se iba a repetir, que era un país autoritario, etcétera, etcétera. Habían agarrado como cierta bronca a ciertas cosas, a ciertos momentos políticos, se iban a reiterar, pensaban. Pero en el caso mío, yo lo que te quiero decir es esto. Yo tenía 23 años.
Sí.
Eso fue muy importante haberme ido para mí. También, en el caso de que yo me formé también afuera. No fue el caso de escritores que tenían la edad que tengo yo ahora y que realmente estaban bastante más ensimismados, preocupados, como todo, pero también estaba una edad. Yo esto lo hablaba con Roa Basto, ¿no? Y Augusto Roa Basto se fue muy joven de Paraguay, me contaba. Y había aprendido muchas cosas afuera. El exilio también lo había transformado en otra cosa. Y el caso mío fue un poco así. Entonces, desde ese punto de vista, y que yo me formé, tuve hijos afuera, hice mi vida afuera también, mi vida ahora también funciona en base a esos afectos y a ese mundo, no lo puedo decir que también tuvo una parte que a mí me sirvió, sin dejar de ser traumático. Claro que no me quiero victimizar porque realmente estamos hablando de una época donde hubo víctimas terribles, uh-huh, lo que pasó, uh-huh, inclusive en el exilio yo conocí gente que se suicidó, entonces es un tema fuerte, ¿no? Y si uno está para contarlo y está bien,
Los textos de Bocanera han sido traducidos al francés, inglés, holandés, búlgaro, japonés, húngaro, italiano y prologados por escritores de la talla de Juan Gelman y José Saramago. Obtuvo además otros varios galardones, como el Premio Nacional de Poesía Joven de México, el Premio Querétaro, el Premio Internacional de Poesía Camaiore de Italia y el Premio del Periodismo, la Comunicación, el Arte y la Vida al Maestro con Cariño.
Al cabo de una experiencia así, donde acabas de confesar, bueno, me formé afuera, uno termina diciendo, entre otras cosas, o por ejemplo, yo al fin termino no siendo de ninguna parte. ¿Vos te definís como de alguna parte a esta altura del campeonato?
Lo que pasa es que yo siempre fui, había cosas que a mí me ataron mucho acá, ¿no?, a la Argentina. Porque yo soy un bicho raro, porque nadie entiende que yo pueda vivir de pronto, después de los exilios, me fui a vivir a Centroamérica 8 años.
A Costa Rica te fuiste.
Y me fui un año y me quedé 8. Y pueda escribir sobre la selva, y pueda estudiar los movimientos sociales centroamericanos, o la literatura centroamericana, y me interese. Y a la vez soy un tipo que no puede dejar el mate, que no puede dejar el tango. Es decir, pero me gusta, soy un curioso de otra forma, ¿no? Me interesa el tango, pero me interesa el bolero, me interesa entonces, hay cosas que me atan a un país, hay raíces muy fuertes, ¿no?
¿Por qué te vas a Costa Rica?
Costa Rica yo había pasado en el 76, yo me fui de acá en el 76 a Perú. Sí. De Perú estaba un gobierno militar, el de Morales Bermúdez, y yo me fui a vivir a la sierra peruana, Chosica, por una gente que me comunicó Santoro, que después lo secuestraron a Roberto Santoro, y él me comunicó con un agente de Perú que me albergó ahí un momento, donde estaba la Universidad Campesina de La Cantuta, pero se recrudeció ese sistema, esa cuestión militar con Morales Bermúdez, estado de sitio, tuve que irme a Ecuador. Entonces yo, que nunca había salido de Argentina, nunca había viajado mucho tampoco adentro de Argentina, era un pibe que no me movía mucho de mi barrio en esos años, me encontré con que ya me había ido a dos países en poco tiempo, ya estaba en Ecuador, ya estaba haciendo cosas, de pronto estaba en Panamá, en un congreso que hizo Torrijos, donde lo conocí a Gregorio Seltzer, donde pudimos denunciar lo que estaba haciendo la dictadura. Uh-huh. Y de ahí me empecé a viajar donde podía, hablando de esto, ¿no?, de lo que estaba pasando, como mucha gente, como muchos escritores, como mucha gente lo hizo, por supuesto. Toda esta campaña anti-argentina.
Sí, la famosa campaña anti-argentina en el exterior. Y somos derechos humanos, ¿sí?
Entonces cuando llegué tuve 6 meses hasta llegar a México, pero cuando pasé por Costa Rica, ya me ligué a salvadoreños que estaban exiliados, que estaban publicando justo una novela, Pobrecito Poeta Que Era Yo, de Roque Dalton, que acababan de matar en El Salvador. Me ligué a los exiliados sandinista, daba charlas y recitales en la universidad con por ejemplo, con la poeta, ¿cómo se llama esta poeta tan conocida ahora de Nicaragua? Gioconda Belli, conocí a Cardenal. Ya cuando llegué a México era otra persona, ya estaba latinoamericanizado y empapado de todo eso, y en Costa Rica había conocido gente que me había llamado mucho la atención, y ya había empezado a hacer anotaciones periodísticas, digamos, en pequeñas entrevistas que yo quería hacer, y había conocido gente que me había llamado mucho la atención, entre ellos, en una cantina conocí a José León Sánchez, un tipo que había estado preso 30 años en un penal en una isla, y había sacado una novela que vendió 2 millones de ejemplares, La Isla de los Hombres Solos, una especie de Papillón antes que Papillón, y conocí a un escritor de Costa Rica, Joaquín Gutiérrez, que había sido amigo de Ho Chi Minh, de Neruda, que tenía una vida, bueno, y me fui atrás de esos a entrevistarlos, a conocerlos, y yo me iba atrás de esos personajes que me gustaba la vida que había atrás también, ¿no? Después todo eso lo saqué en libros de personajes.
Claro, ¿y cómo te quedas 8 años en Costa Rica? 7 por ahí, ¿no?
Sí, casi 8. Bueno, yo fui, como te dije, ya conocía gente.
¿Y?
Y yo estaba casado con una escritora mexicana, Yasmín Ross, vivía en Buenos Aires, y en el 89 le ofrecieron abrir una agencia, o trabajar en una agencia noticiosa allá. Entonces lo hablamos, de ir un año, yo quería hacer unos trabajos también en Centroamérica, que estaba escribiendo sobre literatura centroamericana, Y bueno, pero uno va un año y después, mi hijo chiquito, la escuela, los amigos, digo, bueno, no lo puedo meter ahí, separarlo, arrancarlo inmediatamente, todo eso bastante traumático también. Y me fui quedando ahí, muchos años.
¿Y volviste para acá?
Y volví en el 97, aunque seguía viajando porque mi hijo vive allá. Entonces siempre estoy como yendo,
¿yendo y viniendo?
Itinerante.
Itinerante, un poeta itinerante.
En México, Bocanera ejerció el periodismo en agencias noticiosas, diarios y revistas. Fue jefe de redacción de La Plural y fundó la editorial Tierra del Fuego, junto a otros escritores desterrados, como David Viñas, Humberto Costantini, Alberto Adelach y Pedro Organvide. Su trabajo periodístico continuaría en revistas como Aportes de Costa Rica y Crisis, la mítica Crisis de Argentina, en la que fue secretario de redacción.
Hablando o volviendo a hablar de poesía, ¿es cierto que, sobre todo en el caso de la poesía, hay palabras que ya están gastadas? ¿Alguna vez hablaste algo de eso? Me interesaría que lo profundices.
Ah, sí, no me acuerdo yo. Pero, bueno, yo sí.
Todo esto es culpa de la productora, te digo.
Puede ser.
Me recoge tus antecedentes. Bueno, espérate, no, que lo busco. En cualquier caso me parece un tema interesante.
Yo no creo que haya palabras gastadas. Sí hay un lenguaje a priori que la gente se cree que es poético, ¿no? Que nombrar ciertas cosas es poético, no sé.
Por ejemplo.
No sé, bueno, hay gente que empieza con un lenguaje donde, no sé, para decirte en trazo grueso, si yo hablo de palomas y campanas parece que estoy metiéndome en un ambiente. No solamente las palabras, hay un tono a veces de leer, ¿no? Tararira, tararira. Por ejemplo, ¿no? Yo si leo así, pareciera que estoy diciendo cosas importantes. Ahora, capaz que estoy diciendo, voy a la ferretería a comprar un serrucho.
No, totalmente.
Hay una pose a veces.
Bueno, yo siempre digo, y ya te dejo seguir con la respuesta, por cierto, esto es de técnica locutiva, ¿no? Pero me interesa mucho lo que decís, porque yo por lo menos considero que el secreto de leer bien poesía es no rimar. Y se me ocurrió, a propósito de esto que decís, porque también uno siente que hay algún poeta o algunos poetas que son lo que se define como una maquinita de hacer versos, pero me sonó esto que decías a ver, por el olivar, se ve una paloma, ya que dijiste paloma, volar y volar, como si fuese la única forma de recitar.
Bueno, hay gente que escribe como ya con una idea recitativa, buscando,
claro, pensando una sonoridad, ¿no?
Claro, entonces es una poesía hecha de grandes palabras, de ampulosidad, con esas rimas o con rimas intérpretes, tiene que ver con lo dicho, ¿no? Una especie de cosa recitada, de actoral, uh-huh, que suena un poco impostada, ¿no? Porque uno escucha a Juan Gelman que lee como un niño que que parece que la maestra le dijo, pasá al frente a decir la lección, y dice la lección así,
sí.
y es encantador como lee, porque te encanta en el sentido de la hipnosis que puede producir la poesía. O Neruda mismo, que leía, decía un poeta que Neruda era una boa constrictora, ¿no? Que la voz era como una boa constrictora que se iba como arrastrando, pero de pronto se comía todo lo que estaban escuchando. Y es la voz del poeta esa es la voz del poeta, que es mejor que lo otro, que es todo igual.
www.decimequiensosvos.com.ar.
Qué interesante lo que dijiste. Cuando vos escribís poesía, en este caso, ¿te la imaginás hablada o solo con tu voz interna? Y en todo caso, si te la imaginas hablada, ¿te la imaginas hablada por alguien?
No, nunca. Cuando escribo es lo que es el monólogo interior que ahí veo escrito, ¿no? Como un dibujo que me está diciendo algo. Pero, pues es que yo hace poco, porque la gente pide muchas definiciones sobre la poesía o sobre el hecho creador, entonces se me ocurrió decir, y lo he repetido esto así, por eso lo digo, que cuando uno escribe es como que estuviera hablando el tema, hablándolo para fijarlo, ¿no?
Ajá.
Para fijarlo, para exponerlo, para desarrollarlo ante uno mismo. Y lo está hablando, lo habla. Y llega un momento que no puede hablarlo más porque empieza a hablar el poema. Que es cuando ya el poema está hecho, digamos.
Tipo a punto de caramelo.
Y habla el poema. Y ahí ya uno no habla más. Y el poema ya tiene su forma, sus escamas, su pelambre, su color.
De los personajes que se encontraba en el camino de sus continuos viajes, Jorge Bocanera armó varios libros de historias de vida que incluyen, entre otros, al bolerista cubano César Portillo de la Luz, a Gregorio Fuentes, el capitán del barco de Hemingway, la rumbera Tongolele, Roberto Goyeneche, Chavela Vargas y el papillón latinoamericano José León Sánchez.
Dame un día en la vida de una poesía de Bocanera. O una...
¿Qué pregunta es
difícil? O un momento, claro. Una que te haya salido de corrido o una que te llevó mucho tiempo. ¿Cómo bueno, es? ¿Empezás manuscrito? ¿Vas a la compu? ¿Cómo es? ¿Se conoce un poco de eso?
No, bueno, en general yo anoto en papeles. Anoto en papelitos.
¿En cualquier momento?
Cuando aparece una idea la anoto ahí, sí, la empiezo a anotar ahí para que empiece a vivir en un papelito, en otro. Empiecen a hablar de distintos lados, ¿no? Y después es un armado bastante artesanal.
¿Y anárquico?
Es un rompecabezas. Sí, pero luego, bueno, uno tiene que ver cuáles son los núcleos, cuál es el motorcito de ese texto, cuál es el núcleo, cuál puede ser un inicio fuerte. Un inicio hasta teatral, ¿no? Que puede ser una pregunta, una manera de pararse en el escenario, ¿no? Alguien que entra en el escenario cayéndose, por ejemplo.
Totalmente.
¿No? Tiene mucho de teatral la poesía. Y después un remate. Hay momentos importantes de identificar cuáles son esos momentos.
¿Te pasó alguna vez que se te ocurrió algo por un remate?
Muchas veces, sí. Sí. Por ejemplo, un poema del exilio, que lo construí de atrás, muchos, pero el poema del exilio, que se llama Exilio, que tiene un epígrafe de una nota que había salido un cable en una agencia noticiosa que hablaba de 130 elefantes que los habían sacado de una zona en un lugar y los habían mandado a otra. Entonces yo hablaba de esos elefantes como si fuera una metáfora de un país, ¿no? Que se mueve, que se va para, o de un exilio que se mueve. Y el verso que yo tenía al final era... Porque iban levantando una nube de polvo.
Obvio.
Entonces decía, algo de todo el polvo que levantan es mío. ¿No? Como que, bueno, en esa cosa, en esa dispersión, esa cosa que volaba y en esa cosa polvorienta estaba uno. Y me gustó ese verso. Y construí el poema en base a ese verso. Así pasa a veces que hay versos que son el detonante, ¿no? Y son centrales.
Jorge Bocanera, catedrático en universidades argentinas y del extranjero, actualmente coordina la Cátedra Abierta de Poesía Latinoamericana de la Universidad Nacional de San Martín.
¿Por qué un tipo como vos, con el prestigio, no es una pregunta retórica que necesariamente quiere hablar de lo mierda que está la tele, o en buena medida la radio, bastante menos que la tele, pero digo, un tipo como vos, elogiado... Casi se diría que universalmente. Epa. Joven, con mucha cosa publicada, con tanta historia rica, periodista además. ¿Por qué está tan poco en la tele o por qué se lo escucha tan poco? ¿Sos hermético? ¿No querés? ¿No te llaman? Si no te llaman, ¿no buscás?
Y algo debe haber, ¿no? De mi carácter, que soy o soy muy crítico, o soy muy hincha pelota. Algo debe haber que no se resulta simpático.
¿Por qué muy hincha pelota?
Hablando de la tele, justo me acordaba de una vez que yo iba a verlo a Goyeneche y al Bar San Quintín, ¿no? Y charlábamos, y otro personaje que después metí en un libro, y me decía, ¿cómo hacía la gente cuando no había televisión para aburrirse? Me decía.
Muy bueno, ¿cómo hacía para aburrirse?
Cuando no había televisión. No sé, qué sé yo, me parece que no es conmigo, hay una serie de gente, yo no lo veía en televisión mucho Orgambide, por ejemplo, que era un hombre que sabía mucho de historia, de política. Uh-huh. No sé, me parece que hago a Costantini o a muchos otros, no sé, en general tampoco a las poetas en este país se le pregunta mucho. Este es un país más de sociólogos, ¿no?
Ajá.
En otros países yo he visto que a los poetas, a los pintores, a los que tienen otro tipo de mirada, por ahí se los consulta. Este es un país de sociólogos, nadie va a preguntar a un poeta.
Y de abogados, en todo caso.
Claro, ¿qué le parece tal o cual cosa? Pero no sé, sí, yo tampoco soy muy muy simpático, y también será porque algunos... porque atrás de lo que hago hay posiciones políticas, ¿no? También hay posiciones políticas y...
¿Te parece que a esta altura de la Suárez, sí?
No, bueno, ahora no sé, pero ahora no, ahora me parece que se ha abierto un tipo de debate distinto, qué sé yo, pero hubo momentos que era todo un poquito más flu-flu, ¿no?
Uh-huh.
Me parece que había cosas más flu-flu.
¿Te parece rico este
en
momento?
Un país, en un país donde, disculpame, se cuestionaba a Cortázar, se cuestionaba a gente así, imagínate, a mí.
¿Te parece rico este momento, políticamente hablando?
Y es un momento donde se ha abierto un debate importante, donde se están poniendo en lugar algunas cosas, en un país muy careta, muy... Uh-huh. Yo también siempre eludí un poquito lo careta, ¿no? Porque acá parece que uno hace una cosa o se ve con alguien y tiene que ir a decirlo a los medios, sacarle un rédito, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Qué rédito le puedo sacar yo a si me invitó Silvio Rodríguez a la casa a conocer a la hija? Y estuvimos charlando y hicimos un trabajo, ¿no? ¿A dónde voy a ir a con qué? A mí me parece esas cosas son mías también, ¿no? Y quizás por un exceso de celo en ese sentido y de ver que todo está tan contado y tan
toda sí, esa sería como la publicación de lo privado, ¿no? Bueno, qué sé yo, me parece que cosas como Facebook o Twitter
todo el tiempo
permanente, casi neurótico, obsesivamente, digo, sin renegar de lo que significan como herramienta, pero
claro.
¿Yo qué decías?
No, lo que yo hago lo publico en los libros y ha tenido una circulación en los libros, sobre todo, o en los libros que saco también las notas periodísticas, y con eso yo me doy bastante por hecho en ese sentido, ¿no? Me interesa eso más que nada. Lo otro me parece una dispersión y una búsqueda de otras cosas.
Escribinos a decime@radionacional.gov.ar y volvenos a escuchar en www.decimequiensosvos.com.ar.
En este momento, pero no por el momento político, para que algún oyente no se confunda porque veníamos hablando justo de eso, ¿hay un tema que temática que te motiva en especial?
No, varias, qué sé yo, sí, varias temáticas, te digo, lo de los cursos, los libros que tengo que leer para los cursos, yo doy en la Universidad de San Martín una cátedra abierta de poesía latinoamericana, sobre todo en los años 20.
Sí.
Bueno... que por los viajes pude conocer algunos personajes también de esa época, ¿no? Que todavía estaban vivos. Me interesa mucho los 70.
¿Los 70 en la Argentina o los 70 globalmente?
No, los 70, en la Argentina. En la Argentina, creo que hay temas que no están todavía...
cocinados.
No le han dado. Bueno, un tema es el exilio, ¿no? Un tema que no ha sido bien tratado, no se ha dado todavía un espacio de discusión, de me parece que es un tema pendiente. Y en el tema de los 70 me llama mucho la atención, mira, me das la oportunidad de decirlo. En las lecturas, yo le comentaba a algunos amigos hace poco de los libros que estoy leyendo o que pasan a veces por ahí, que hay como una satanización de los 70. Uh-huh. Me llama la atención la satanización y esto de venderle a los pibes jóvenes que la gente que militaba eran prácticamente, iban como uniformados, eran como monjes uniformados, como autistas sin criterio. Y el tema de la muerte, una pulsión de muerte, toda una cosa muy berreta.
O la inversa, solo inocentes que no hicieron nada, ¿no?
Claro,
Está, me parece, anverso y reverso.
Sí,
invisibilización de la política.
Claro.
Que creo que fue muy de la primavera alfonsinista, sobre todo, ¿no?
Claro. Pero hay una... qué sé yo, para decírtelo rápido... cualquiera ahora que hace una novela...
¿Cualquiera?
Ahora, cualquier novela, que muchas novelas que aparecen y donde aparece el asesino tiene que ser un ex militante. Y vos decís, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vengo leyendo, si es otra época, otro contexto? No, lo traen de un lugar, aparece de otro lugar. No sé cómo aparece alguien...
¿Sabes que no había reparado en eso? Me parece impresionante lo que estás diciendo.
Pero aparte lo podemos en algún momento, con las novelas encima, la cantidad de... Yo creo que hay una onda de... hay gente que da charlas sobre esto también, la pulsión de muerte de los 70. Ahí me han dicho que hay escritores que dan charlas ahora sobre esto. Y es para
no hablar de algunos colegas que hablan de basta con los 70, basta con la dictadura.
Claro.
Colegas
claro.
De los que uno se sorprende a esta altura del campeonato, ¿no?
Sí, yo no me sorprendo.
¿No?
No, porque esta gente que decís vos, que parecía como progresista, la verdad que se veía el doblez.
¿El caracú?
El caracú se... qué sé yo. Pero a mí me llama la atención esto de que salgan a decir esto.
Basta con los 70.
Sí, pero aparte no, me tiene podrido, ¿no? El tema de... me tiene podrido como si fuera una cosa que estoy cansado, como el humor, hay que estar de... el señor está cansado, no está... ¿cómo está hoy, no? Como si dependiera del humor de una persona, ¿no? Estos temas. Otra de estos personajes saliendo a decir que no son 30.000 desaparecidos, que habría que ver, bueno, me parecen cosas graves. Como que se está también aclarando un poquito el quién es quién, ¿no? El quién es quién, los egos.
Como crítico, Bocanera escribió estudios que figuran como prólogos a obras de diversos escritores latinoamericanos, entre ellos Raúl González Tuñón, Pablo Neruda, Federico García Lorca, Augusto Roa Bastos y Juan Gelman. Como dramaturgo, participó en el ciclo Teatro Abierto de 1982 con la obra Arrabal Amargo, estrenada en la Sala Margarita Xirgu. Y compuso canciones con varios músicos, entre ellos Raúl Carnota, Alejandro del Prado, Lito Nevia, Adrián Goizueta. Otros artistas musicalizaron su obra: Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Patricia Andrade, El Quinteto Tiempo, Néstor Gaveta, Marcelo Bocanera, Juan D'Artés y la venezolana Lilia Vera.
La última pregunta lleva el título del programa, ¿sabes cuál es? Decime quién sos vos.
Todas preguntas difíciles fueron.
No. Decime quién sos vos.
A ver, bueno, yo creo que soy un aspirante a poeta. Un aspirante a poeta. Y hay una cosa que dijo un amigo guatemalteco, un maestro, hablando de los maestros, que con la que yo siempre me sentí identificado, un escritor importante, por ahí no tan conocido, pero muy importante, Luis Cardoso de Aragón, que dijo en un momento, se hablaba de, hablando de la política, de la participación de la gente, y cómo se reconocía cada uno, y él dijo, yo solamente soy una persona que supo tener vergüenza desde niño, tener vergüenza desde niño. Yo me siento así, me siento que me identifico con eso que dijo Luis, ¿no?
Jorge Bocanera. No hay sitio para los elefantes. Ayer los expulsaron de la selva en Sumatra. Mañana alguien les impedirá la entrada al Unión Bar. Yo integro esa manada hacia Levon Haitham. Yo sigo a la hembra guía. Cargo con la joroba de todas mis valijas sobre las cuatro patas del infierno. Llegaron a destino, dijo un diario en Yakarta. Los colmillos embisten telarañas de niebla. Llegarán a destino, viejas empalizadas que sucumben bajo mareas de carne. Llegarán, dijo el diario. La estampida cruza por suelos pantanosos y mi patria, la mía, es solo esta manada de elefantes que ha extraviado su rumbo. Guarde celosamente la selva impenetrable este ulular de bestias, tambores y petardos acompañan. Algo de todo el polvo que levantan es mío. Decime quién sos vos lo produce Roxana Russo. La realización es de Mariano Randazzo. Y el que conduce es Eduardo Liberti. Con eso basta y sobra. Todos los domingos, a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.